Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, estamos siguiendo la cobertura y participando de la cobertura de CNN sobre el juicio a Genaro García Luna. Y bueno, desde luego estas declaraciones que han sido muy recuperadas a lo largo de las horas, que tienen que ver con lo dicho por el rey Zambada, de que habría entregado a García Luna $5 millones en 3 millones en un primer momento y 2 en otro momento, en un restaurante muy conocido de la Ciudad de México, y todo esto que ha estado discutiéndose y exponiéndose ampliamente desde la sesión y audiencia de este lunes. Y bueno, estamos a la espera precisamente de lo que ocurra con este juicio, que se acortó varias semanas. Por un lado eso, y por otro lado, hay un asunto muy importante que en estos días se dio a conocer y que tiene que ver con la carta que le enviaron 21 fiscales de estados gobernados por republicanos en los Estados Unidos a Joe Biden y a Anthony Blinken, pues para pedirles que se declaren organizaciones terroristas a los cárteles de las drogas y del crimen organizado en México. Hemos buscado al doctor Edgardo Buscaglia, que es un especialista con el que hemos conversado en muchas ocasiones y espero que lo sigamos haciendo, pues para hablar de estos dos grandes asuntos. Edgardo, gracias por estar aquí, gracias por compartir con el público de CNN lo que estás viendo. Bienvenido y buenas noches.
Buenas noches, Carmen. Saludos a ti y a la audiencia.
Gracias por estar aquí. Pues entre el juicio a García Luna y todo lo que involucra y esta carta de 21 fiscales generales de estados de la Unión Americana que están pidiendo esto al gobierno de Biden, ¿qué te dice una cosa, la otra? Al final, de una u otra manera,
bueno, están. Me dice mucho porque desde Tour, habrás recordado, desde hace más de 12 años, junto a mis equipos de campo, venimos señalando que el cartel de Sinaloa tenía capturado instituciones del Estado mexicano que no solamente se limitaban a la Secretaría de Seguridad Pública de García Luna, sino también a la Fiscalía, a la PGR, la Procuraduría General de la República se llamaba entonces, y señalamos con datos duros que había una protección de facto a través del mínimo nivel de detenciones del personal de más baja jerarquía del cartel de Sinaloa. Y además, eso lo habíamos corroborado con el testimonio de guardaespaldas de García Luna, que en una declaración jurada, firmada por los guardaespaldas, nos describía reuniones que este hombre había tenido con Beltrán Leyva en su momento. Eso lo llevamos a la luz pública a través de tus programas, Carmen, hace mucho tiempo. Y ahora se está corroborando a través del material que ha venido recabando la Fiscalía de Brooklyn en cuanto a los montos patrimoniales ligados a García Luna que no están explicados por ninguna otra razón, que corroboran lo dicho por los testigos ligados a, este proceso, a este juicio oral. Entonces, los testigos vierten una versión que bien puede estar cuestionada por la defensa en el marco del principio de inocencia, pero esos testimonios están siendo corroborados por la Fiscalía por datos duros, por datos patrimoniales ligados a García Luna y a su entorno. Por lo tanto, uno no esperaría más que una sentencia final condenatoria, pero yo vengo diciéndote a ti que me da enorme tristeza de que a este hombre no se lo procese en México. Por lo tanto, todo este ámbito de acusaciones penales no está incluido, repito, en la acusación penal que los fiscales norteamericanos están llevando adelante en Brooklyn. En Brooklyn, la acusación penal obedece a los intereses nacionales de Estados Unidos, nada más, que es el tráfico de drogas, delincuencia organizada y el hecho de que se lo acusa de haber falsificado una declaración ante autoridades federales. Pero considerando la magnitud del cartel de Sinaloa y la protección de la cual se lo acusa García Luna, que se limite a la delincuencia organizada y que no se lo acuse de ser un cómplice de los actos de terrorismo cometidos por el cartel de Sinaloa desde hace más de 15 años. Entonces, es una gran tristeza que a mí me da ver que García Luna esté sujeto a un tan limitado rango de tipos penales, de acusaciones penales, que no involucra justicia para las cientos de miles de personas mexicanas, de ciudadanía mexicana y de otras ciudadanías de Latinoamérica. Por lo tanto, este juicio obedece solamente a satisfacer los intereses nacionales norteamericanos. Por lo tanto, yo no tengo nada que festejar. Los fiscales norteamericanos están haciendo su deber. Están acusando, de acuerdo a los delitos cometidos en territorio norteamericano. Pero los grandes delitos, los crímenes de lesa humanidad se cometieron en territorio mexicano. Ese es el gran problema que tengo, Carmen, con este juicio oral.
Pues vamos a ver qué pasa en México, porque hace unos días la Unidad de Inteligencia Financiera expuso una red de negocios y de transacciones que considera ilegales cometidas por García Luna y su entorno. Y bueno, veremos en el caso mexicano qué va a ocurrir con toda esa materia que expuso la Autoridad Mexicana de Hacienda.
El juicio en contra de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de México, ha entrado ya en su parte final con las declaraciones de su esposa como testigo presentado por la defensa. Linda Cristina Pereira Gálvez se testificó sobre lo que ha sido la construcción de la familia y también del patrimonio de ella y de su esposo Genaro García Luna. Dijo que se conocieron en el año 1989 cuando juntos trabajaban en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que a partir de allí comenzaron una relación y comenzaron a construir su patrimonio, compraron algunas propiedades. También dijo que su vida cambió completamente cuando Genaro García Luna se convirtió en el director de la Agencia Federal de Investigación y después en el secretario de Seguridad Pública. Dijo que tenían que andar en carros blindados y con escoltas a todo lugar justamente por la situación de seguridad. También dijo que se incluían los patrimonios, hacía una declaración de los patrimonios, de los ingresos que tenían, pero la fiscalía cuestionó por qué no se incluyeron algunos ingresos que ella tuvo durante el año 2009. Ella dijo que eso se hizo porque empezó el acoso de los medios de comunicación, pero también aclaró que se hizo una corrección a las declaraciones patrimoniales de los años 2008 y 2009. De la misma manera, dijo que ella y su esposo hayan vivido en propiedades a nombre de otras personas. Aquí a la salida de la corte dio unas muy breves declaraciones a propósito de lo que fue su testimonio a la esposa de Genaro García Luna. Aquí está.
Creo que le faltó algo, declarar algo hoy.
No, nada.
¿Está muy conforme con su declaración? ¿Cómo se sintió declarando?
Muy bien.
¿Cree que va a servir a la absolución de su esposo?
No te entendí.
Señora Cristina, ¿a usted le hubiera gustado que vinieran otras personas a declarar el día de hoy?
No. Yo creo que
cuéntenos un poquito.
Suficientes. Gracias.
¿Siente un poco que faltaron más personas que le pudieran venir a ayudar a Genaro García Luna?
Estamos los que tenemos que estar. Muchas gracias. Se los agradezco mucho.
El abogado de Genaro García Luna, César de Castro, también cuestionó la credibilidad del rey Zambada, el testigo que dijo que le había entregado $5 millones a Genaro García Luna. Cuestionó el hecho de que en encuentros con los fiscales durante los años 2014 a 2017 dio diferentes versiones sobre las reuniones en las que había entregado el dinero. Primero dijo que había sido una maleta, después dijo que habían sido dos. Primero también dijo el abogado, mencionó en esas reuniones que había entregado $1 millón, a otras ocasiones que 3 o 5 millones. Y aquí en ese testimonio que dio en la corte, el rey Zambada habló de una entrega de $5 millones. También el abogado César de Castro cuestionó por qué no habló de que había un abogado, el que había sido quien había hecho los trámites para la entrega de ese dinero y los contactos con los altos funcionarios del gobierno. El rey Zambada, Jesús el rey Zambada, dijo que seguramente había obviado algunas cosas, pero también era posible que cuando él había dado esas declaraciones a los funcionarios de Estados Unidos no habían tomado las notas de manera correcta. También dijo que sentía presión porque, según él, hablar de Genaro García Luna era difícil por tratarse de una persona tan importante y con tanto poder. De esta manera ha concluido esta etapa del juicio, ya la presentación de los testigos, tanto de la fiscalía como por parte de la defensa. Se hizo una audiencia de instrucción de cargos. Se espera que a partir de este día miércoles ya los argumentos finales sean presentados por parte de la defensa y también de los fiscales, y de esta manera el caso ya pasaría a consideración del jurado posiblemente al final de esta semana. Gilbert Vega, CNN, Nueva York.
Seguimos hablando con el doctor Edgardo Buscaglia, a quien le aprecio que esté aquí. Y bueno, retomamos el hilo después de escuchar tu análisis de desencantado del caso García Luna y lo que está ocurriendo en Brooklyn en estos momentos y en México. Pero déjame retomar esto de la carta de los fiscales de 21 estados de la Unión Americana dirigida a Biden y a Blinken, pues le están planteando el tema del fentanilo principalmente. Están hablando de lo que significa en términos de salud pública el consumo masivo de fentanilo que han matado a más de 100,000 estadounidenses en el último año solamente y que al menos 2/3 de los decesos estuvieron relacionados precisamente con estos opioides sintéticos como el fentanilo. Los cárteles mexicanos deben ser identificados como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos y, en consecuencia, llamarles o tratarlos como terroristas. ¿Qué implicaciones tendría esto si Biden y Blinken les hacen caso a los fiscales?
Mira, a mí lo que más me llama la atención de esa carta es que está perfectamente delineada a los intereses nacionales norteamericanos. O sea, tienes a dos carteles principalmente, el cartel de Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva Generación, que hoy es responsable por más del 90% del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, que como ustedes saben se mezcla con diferentes drogas, y el fentanilo tiene un efecto toxicológico sobre tus órganos humanos que es más de 100 veces el que tenía la heroína. Para que se den una idea del nivel venenoso que adquiere el fentanilo, 197 norteamericanos, más de 100 veces que la heroína. Y date cuenta que en un reporte con la OEA hace 6-7 años lo analizábamos junto a otros colegas. Y fíjate que además, debido a esta situación, debido al fentanilo, a la epidemia de salud pública que lo representa, que tú resumiste también, Carmen, tú tienes que 197 norteamericanas y norteamericanos mueren cada día. Entonces, los fiscales norteamericanos, ante el hecho de que mucha de la fuerza legal contra estos grupos criminales emana de los juzgados y fiscalías federales norteamericanas, como en México, le están rogando al presidente Biden que los declare como grupos, organizaciones terroristas. Hay precedentes. Y a mí me llama la atención que en México, que es donde deberían estar aplicando las leyes antiterrorismo que México ya tiene, de acuerdo a las 14 convenciones de las Naciones Unidas, 14 leyes de las Naciones Unidas que México cumple en teoría, pero no en la práctica, hay tal cantidad de intelectuales que estaban antes defendiendo el desempeño de García Luna, 10, 12 años atrás, que hoy están diciendo que es un disparate que se apliquen leyes antiterrorismo en México. Leyes mexicanas, leyes que México ya tiene, con jueces que México ya tiene, con fiscalías que México ya tiene, sin intervención extranjera de ningún tipo. México tiene la soberanía y el marco jurídico, hoy mismo, de acuerdo a las 14 convenciones de la ONU, para aplicarle las sanciones al cartel de Sinaloa y al cartel de Jalisco, Nueva Generación, por cometer actos de terrorismo, perfectamente definidos en las convenciones ONU, Carmen. Están definidos. Cuando tú le disparas a la población civil con el fin de que el gobierno haga o no haga algo, está definido en las convenciones ONU como un acto de terrorismo. No importa que tenga motivaciones políticas, religiosas, étnicas o lo que sea. El acto de terrorismo es un acto definidísimo en las convenciones ONU. No requiere de que tengan un modelo político. Ese es un disparate de los que quieren continuar con esta normalidad patológica de corrupción y de delincuencia organizada, porque al aplicar las leyes mexicanas, tú le estás quitando poder a los fiscales norteamericanos y a los norteamericanos para que el Estado norteamericano sea el que aplica leyes antiterrorismo. Debería ser México el que aplica las leyes antiterrorismo mexicanas que ya tiene. El atacar a plataformas ligadas a la explotación de petróleo, el atacar a navegaciones aéreas, como hizo el otro día el cartel de Sinaloa, recordarás tú, con una balacera, son actos de terrorismo definidos tal cual en convenciones de las Naciones Unidas que están dirigidas a definir cada acto. El ataque de un grupo criminal contra navegaciones aéreas con el fin de que el Estado libere a uno de sus jefes es un acto de terrorismo definido por las Naciones Unidas. Ahí tienes a México con sus leyes, hoy completamente ausentes en su aplicación. Entonces, ahí tienes un tema importantísimo, porque la sangre corre en México, no está corriendo en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una epidemia de salud pública causada por la torpe política de prevención de consumo de drogas, torpísima en Estados Unidos, que tiene un vacío enorme de prevención social de consumo de drogas. En México es donde corre la sangre como ríos descontrolados, y es ahí donde tendrías que aplicarle las leyes antiterrorismo, y ahí viene el justificativo que nosotros usamos en mi disciplina científica, que se llama el análisis económico del derecho penal, que es que cuando tú aplicas el tipo penal antiterrorista, por definición, todos los países que tienen unidades antiterrorismo inmediatamente están obligados, de acuerdo a las convenciones de la ONU, a coordinarse con más de 600% de mayores recursos humanos y de mayores recursos presupuestarios materiales para desmantelar a las bases patrimoniales que el cartel de Sinaloa tiene en Europa, que tiene en Asia. Tú recordarás que los insumos para producir fentanilo vienen de China, por lo tanto en China estaría obligada a cooperar para desmantelarle el cartel de Sinaloa, cosa que no ocurre cuando solamente los acusas por delincuencia organizada. Esta es la experiencia internacional. Así es como se desmanteló a la FARC, así se desmanteló a la mafia siciliana, que hoy es una sombra de lo que era hace 30 años, y es así como se debería desmantelar al cartel de Sinaloa. Yo me estoy amparando en el marco legal de las Naciones Unidas, no en el marco legal norteamericano, de las Naciones Unidas, 14 convenciones de la ONU dirigidas a cada acto de terrorismo, que está definido de manera operativa, lamentablemente, y esa carta a la cual tú te refieres, es un llamado de atención en donde los fiscales norteamericanos están tratando de forzar a Biden a que apliquen leyes antiterrorismo que van a tener impacto en las relaciones con México. Por supuesto que van a tener impacto, porque Estados Unidos va a comenzar a forzar a México a que aplique sus propias leyes. Y eso es lo que no queremos. Que México finalmente sea presionado, como siempre ocurre, ya sea por Trump o por quien sea, para tomar medidas que debería haber tomado años atrás.
Se nos acabó el tiempo de esta conversación con el investigador de la Universidad de Columbia y presidente del Instituto de Acción Ciudadana, el doctor Edgardo Buscaglia. ¿Con qué idea te despides? ¿Con qué cierras, doctor?
Poniéndome en la cabeza los intereses de México ante todo y no los intereses norteamericanos. Hoy la delincuencia organizada mexicana es una amenaza a la democracia mexicana, con el Estado arrodillado ante una delincuencia organizada, donde solo reacciona cuando el gobierno norteamericano le da información precisa sobre dónde está el hijo del Chapo Guzmán. Es un Estado arrodillado ante la delincuencia organizada, donde la situación va de mal en peor. Esta misma situación existía en la época de Calderón, en la época de Peña Nieto, donde juntos contigo, tú recordarás, Carmen, que los hemos denunciado a esos gobiernos, y vamos de mal en peor hoy en México. Entonces, lo que México debe hacer es aplicar las leyes mexicanas, no las leyes de Estados Unidos, o ser presionado por Estados Unidos, como ocurre siempre, lo fue en la época de Trump y es presionado hoy, sino aplicar las leyes mexicanas, aplicar las leyes punitivas antiterrorismo, las leyes punitivas antidelincuencia organizada en lo patrimonial, en donde infiltran a más del 70% de las campañas políticas mexicanas, y aplicar los mecanismos de ataque a la corrupción política en los partidos, en las facciones políticas, que permiten que hoy el cartel de Sinaloa siga creciendo. Cuando tú y yo conversábamos en el 2009-2010, el cartel de Sinaloa estaba presente en 72 países. Hoy ya está en 119 países. Continúa expandiéndose. Por lo tanto, aplicar estas leyes que México ya tiene, ¿no?, con instrumentos de sociedad civil como hizo Italia, que permitan dirigir todo decomiso a la delincuencia organizada hacia redes de sociedad civil para servir a las cientos de miles de víctimas de la delincuencia organizada. Ahí está el principal desafío histórico de México hacia futuro. Y lamentablemente no vemos a este gobierno tomando cartas en el asunto. Vemos al gobierno norteamericano, como de costumbre, presionando ante un Estado arrodillado mexicano que no tiene otra opción que a veces cederle a Estados Unidos algún trofeito, como el hijo del Chapo. El Mayo Zambada hoy es más poderoso que hace 10 años. Y continuamos con esta pesadilla de muerte y destrucción.
Doctor, seguiremos hablando. Muchísimas gracias por estar aquí.
Felicidades, Carmen.
Igualmente al doctor Edgardo Buscaglia. Y gracias a usted. Hasta la próxima.